Esto es Radio Mundo Real. Antineoliberalismo.
Indignados y en resistencia.
Audiencia en Congreso Colombiano sobre energía y grandes megaproyectos. Faltó el gobierno.
Con la asistencia de más de 500 delegados de organizaciones sociales, movimientos de defensa territorial y de procesos de resistencia a los megaproyectos de diversas partes de Colombia, se realizó el miércoles en el Congreso de ese país, en Bogotá, ciudad capital, la Audiencia Pública Nacional, la política del sector energético y sus impactos en los territorios.
El ambientalista Daniel Urrea, representante de Sensat Agua Viva, Amigos de la Tierra Colombia, realiza un reporte especial para Radio Mundo Real.
En momentos en que la agresión territorial se consolida bajo la sombra de la prosperidad democrática como nueva fase del proyecto de seguridad que sumió a las y los colombianos en 8 años de guerra de baja intensidad, las locomotoras del desarrollo que efectiviza el Plan Nacional exacerban los conflictos ambientales. Esos conflictos ya estaban de por sí presentes por la consolidación de la premisa fundamental del modelo de corporación-nación, que es garantizar la inversión extranjera directa y la cohesión social.
Las organizaciones, procesos y movimientos sociales que estuvieron en la audiencia, Movimiento Colombiano en Defensa de los Territorios Afectados por las Represas Ríos Vivos, Red Frente a la Gran Minería Transnacional, Sintracarbón, Comité de Integración del Macizo Colombiano, Consejo Regional Indígena del Cauca, Asoquimbo, Proceso de Comunidades Negras, entre muchos otros, presentaron en 3 ejes temáticos la agresión estructural que están sufriendo. En esos ejes se concentró la atención en los balances, análisis y demandas frente a asuntos vinculados a las represas y el patrimonio hídrico, los hidrocarburos, la minería y los agrocombustibles. Son todos temas de gran debate y preocupación por la imposición con que se llevan a cabo y el desplazamiento, pérdida de soberanía y las amenazas que representan para la vida.
Juan Pablo Soler, integrante de Otros Mundos Colombia, presentó la posición del movimiento colombiano en defensa de los territorios y afectados por represas Ríos Vivos y expuso el consenso de las organizaciones y procesos que lo conforman.
Entonces, en este momento vamos a querer presentar consolidadamente la voz del movimiento en defensa de los territorios afectados por represas Ríos Vivos. Vamos inicialmente a presentar un consolidado de algunas discusiones que hemos tenido al interior del movimiento y posteriormente en 3 intervenciones, una a cargo de los compañeros de Hidroituango, una a cargo de los compañeros afectados por Hidrosogamoso e igualmente afectados por el Quimbo. Como una constatación de por qué es que estamos en protesta, de por qué estamos en resistencia. Y es que la política energética de Colombia, de este gobierno y de los anteriores gobiernos, está errada, afectando la calidad de vida de comunidades en los territorios y entonces alejándose de ese Estado social de derecho del cual somos partes todos y todas. Con estas líneas que voy a leer a continuación, traemos el eco de los territorios de Colombia a este recinto del Congreso de la República de Colombia. Eco de protesta de las personas que habitan los territorios con formas de vida que por siglos han desarrollado en armonía con la naturaleza, pueblos a los cuales se les ha violentado sus maneras de habitar, se les ha amenazado su cultura e identidad e impuesto el destierro o el desplazamiento en nombre de lo que algunos sectores siguen llamando desarrollo. Los megaproyectos de represas son nocivos para el ambiente, las comunidades y la sociedad en general. No importa qué empresa las construya, sus efectos e irregularidades se manifiestan de la misma manera. Los proyectos de represas en la actualidad se orientan para abastecer el mercado internacional de la energía que crece paulatinamente. Protestamos porque este modelo energético es excluyente y atropella la vocación de los pueblos ancestrales en los territorios. Las represas construidas han desplazado miles de personas en el mundo y en Colombia. Gran parte de ellas han tenido que cambiar su actividad económica tradicional por formas indignas de trabajo para poder sobrevivir. Campesinos, pescadores y mineros artesanales se han visto obligados a migrar a las grandes ciudades, engrosando las filas de desempleados o convirtiéndose en vendedores ambulantes, obreros o personas en situación de calle. Indígenas, campesinos y pescadores fueron obligados a transformar sus costumbres, tradiciones y sus planes de vida como sucedió con la construcción de la hidroeléctrica Urra 1 y con muchas otras aquí en Colombia. Los impactos sociales más graves queremos evidenciar aquí y en cualquier parte del mundo recaen sobre las mujeres, sobre la vida de las mujeres, quienes tienen que enfrentar la ruptura o descomposición familiar, la violencia intrafamiliar y las preocupaciones del hogar ante la falta de ingresos seguros. Sin embargo, frente a esta diversidad de impactos, el elemento común en cada lugar es que las mujeres jamás han sido tenidas en cuenta para el resarcimiento de derechos o indemnizaciones. Los estudios de impacto ambiental pasan esto por alto y muchos otros aspectos, mostrando su ineficacia, ineficiencia e insuficiencia. En general, las represas disminuyen la capacidad productiva de los territorios, vulnerando la seguridad y la soberanía alimentaria en las regiones, pero también poniendo en riesgo el autoabastecimiento del país en mediano plazo, en virtud de la cantidad y envergadura de proyectos de represas que se tienen planteados actualmente. Por otra parte, la mayoría del territorio colombiano vive con agudeza los efectos del conflicto armado, que facilitan la construcción de estos y otros megaproyectos, en tanto las comunidades no pueden organizarse para reclamar sus derechos. De igual manera, los desplazamientos forzados han servido para desocupar las zonas de interés. Gobierno, empresas y represas. En nombre del desarrollo, la competitividad y la seguridad energética, el Gobierno Nacional ha impulsado durante los últimos años la planificación y construcción de diversos proyectos de generación hidroeléctrica, principalmente grandes y pequeñas centrales hidroeléctricas, ahora dentro de la denominada locomotora mineroenergética. Sin embargo, en dicha planificación, las comunidades afectadas, directa e indirectamente, no han tenido ni voz ni voto. Las propuestas de desarrollo deben surgir desde los territorios y no en caso contrario, lo cual ha implicado que el discurso de desarrollo y la competitividad aplasten los planes de vida y progreso de las comunidades que habitan los territorios. Por esta razón, proponemos la creación, como ya lo mencionaba el compañero Miller, representante de Asoquimbo en este espacio, proponemos la creación de una mesa de alto nivel con los representantes de los principales movimientos de afectados por megaproyectos y los representantes del alto gobierno en cabeza de los ministerios de Ambiente, Minas y Energías, Agricultura principalmente, así como los entes de control. Una mesa donde podamos debatir la política energética en virtud de que no se están teniendo en cuenta los planes de vida y visión de quienes se desplazan para su implementación e imposición. Complementariamente, cuando la construcción de un proyecto comienza, sin importar la naturaleza de la empresa constructora, se vulneran los derechos individuales y colectivos en los que por lo general las instituciones del Estado se han mostrado negligentes en el cumplimiento de sus mandatos y en la protección de los derechos de los y las ciudadanas que habitan los territorios. A continuación, un listado rápido de los principales impactos que son recurrentes en la construcción de represas. En cada proyecto existen una serie de externalidades no previstas que no son tenidas en cuenta ni en los estudios de impacto ambiental ni tampoco en los planes de manejo de mitigación ambiental. Las licencias ambientales por lo general no citan nada al respecto. Un caso que se destaca esta situación es el vertimiento de 500.000 metros cúbicos sobre la cuenca del Bajo del Chicayá en el año 2001, que inundó con lodo a las comunidades afrodescendientes que allá habitan, sin que hasta ahora haya un resarcimiento de daños causados justamente. Los estudios de impacto ambiental son realizados por los mismos interesados, señores del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, sus metodologías ajustadas a resultados determinados y en el mejor de los casos, cuando hay planteamientos serios en estos estudios, no son recogidos en las licencias ambientales. En el caso de la hidroeléctrica Pescadero y Tuango, elementos de trascendencia como los de impacto de largo plazo y la agudeza del conflicto armado que vive la zona no fueron tenidos en cuenta o no son tenidos en cuenta en esta licencia ambiental de dicho proyecto. Las represas se imponen sobre la visión de progreso de las comunidades locales, comunidades campesinas y productoras de alimento que generan más empleos permanentes que las represas, y con propuestas alternativas a esta manera de generar, entre comillas, desarrollo, están siendo arrasadas. Una propuesta completa, una propuesta concreta, la zona del Quimbo, donde se propone la creación de una zona de reserva campesina que daría más empleos permanentes que lo que ha prometido y que sabemos que hasta el momento ha sido falso la empresa Engesa de capital español-italiano. La construcción de represas se impone exclusivamente como negocio. Esto se constata en las regiones en que existen severos riesgos potenciales de que el muro de la represa colapse debido a las fallas geológicas que se encuentran activas allí. Específicamente, ya lo comentaba el compañero Carlos, en la zona de la represa del Quimbo, donde hay una falla activa, y también en el caso de la represa Hidrosogamoso. Y aquí traigo entonces una pequeña anécdota personal, como damnificado por el invierno, donde la Dirección Nacional de Planeación nos hizo desalojar la vivienda donde habitábamos, diciéndonos que era más importante evitar el riesgo. Entonces, bajo esa misma directriz de la Política Nacional, demandamos la suspensión por el riesgo que representa la construcción de la hidroeléctrica Hidrosogamoso y el Quimbo. Las empresas constructoras presionan a los pobladores para que vendan sus tierras, generando severos impactos psicosociales en las poblaciones. Y valga aquí resaltar también que esto implica una ruptura de todas las cadenas económicas en los territorios. Una cosa específica: las 10 personas que han muerto en el Quimbo, por tanto, los ancianos que han muerto del Quimbo presionados por psicosocialmente. Demandamos entonces una investigación seria por parte del Estado, de las instituciones que lo estén a cargo, para que determine las causas, efectos y responsabilidades al respecto. La construcción de represas también ha implicado la agudización del conflicto armado en los territorios. Varios líderes han sido asesinados y varias veces en este mismo escenario nombrábamos los líderes que han caído, y vale la pena volverlos a traer a este espacio sabiendo que cayeron en la resistencia y en la lucha por los territorios, que es la consigna de nuestro movimiento. Kimi Pernia Domicó, Lucindo Domicó, indígenas del Alto Sinú, y el profesor Alberto Arzate, opositores a la represa de Urraúna. Los campesinos y pescadores Honorio Llorente, Marco Tulio Salamanca, Ever Cárdenas, Luis Arango y Jairo Rodríguez, opositores a la represa Hidrosogamoso, los primeros muertos en el año, asesinados en el año 2009 y el último recientemente en el mes de abril del año en curso. Además, se ha adelantado una campaña de amenazas e intimidaciones contra los líderes y lideresas que se oponen a estos proyectos mediante panfletos, carteles y rumores desde el año 2009. En el caso del occidente antioqueño y norte antioqueño, la agudización del conflicto armado se observa en el aumento de las zonas sembradas con minas antipersonales. Las confrontaciones entre grupos armados, la quema de vehículos, las amenazas de persecución y judicialización de la población civil. En Ituango, una lista de líderes y lideresas campesinas han sido estigmatizados y señalados por grupos de ultraderecha como auxiliares de la guerrilla. Los censos, por otra parte, son imprecisos. Evidenciamos irregularidades en la inclusión y exclusión en el censo de poblaciones afectadas en los proyectos de represas. Se evidencian claras intenciones de engaño hacia las comunidades, donde se genera presión para que entre los pobladores señalen a quien tiene o no tiene derecho a una indemnización, aumentando los riesgos para la vida que significan este tipo de confrontaciones. Se subestiman y desconocen también los impactos generados aguas abajo de la represa. En cuanto al cambio climático y represas, sabiendo que las represas hoy son vendidas con el sofisma de extracción de que mitigan el calentamiento global, tenemos que argumentar con cosas técnicas en las cuales países como Brasil y Estados Unidos han venido cuestionando. Las represas no son una estrategia de mitigación de mitigación del calentamiento global, por tanto no son estrategias o mecanismos de desarrollo limpio. Están emitiendo cerca de 104 millones de toneladas de metano por año. Entonces le pregunto al gerente de ISAGEN, quien promueve esto como MDL, a qué realmente se refiere con limpio y con desarrollo. Adicionalmente, la estrategia de de Energía del Banco Mundial, que el Ministerio de Minas y Energías y en general el Plan Nacional de Desarrollo ha hecho un ejercicio interesante por adoptar los lineamientos de la Banca Internacional, también acepta la contribución de los grandes embalses al calentamiento global. Por tanto, en el minuto que me queda voy a expresar cuáles son las exigencias del movimiento nacional, el movimiento colombiano Ríos Vivos. Exigimos que se prioricen las vocaciones tradicionales de los territorios que garantizan la soberanía y la seguridad alimentaria, el agua y el sustento a la vida antes que megaproyectos que atentan contra el bienestar de cientos de pobladores y pobladoras. Exigimos presencia del Estado y sus instituciones en la labor de cumplimiento y veeduría de los procesos exigidos a las empresas constructoras de megaproyectos. Proponemos la conformación de una mesa nacional, como ya lo decía, integrada por los representantes de afectados y el alto gobierno. Solicitamos tajantemente se suspendan megaproyectos de cualquier tipo en las regiones con presencia de actores armados al margen de la ley. El conflicto armado limita la participación real de las comunidades en el proceso de planificación, consulta y construcción de los megaproyectos. De lo contrario, la construcción de estas obras se adelanta sin ninguna garantía de los afectados y las afectadas y sin ninguna posibilidad de participación y transparencia. Ante el incumplimiento de las medidas impuestas en la expedición de las licencias ambientales, solicitamos al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial adelante las gestiones para convocar nuevas audiencias públicas ambientales en las represas El Quimbo, y los Sogamoso, Ituango y otros proyectos hidroeléctricos. Es urgente reorientar las políticas que desde hace años se enfocan en agudizar las actividades extractivas en las regiones, en especial la política del actual gobierno de las locomotoras mineroenergéticas, entre otras, dado que el impulso de grandes proyectos de este tipo no están teniendo en cuenta los ciclos del agua y su desarrollo implica el desabastecimiento y contaminación del agua en diversas zonas del país. En una reciente carta del Ministerio de Minas y Energía nos decía que ese recurso había que explotarlo. Creo que es insuficiente ese argumento y también consta de falta de seriedad con los afectados y las afectadas. Nos plantean el argumento de que se necesita construir estos proyectos hidroeléctricos para abastecer la demanda energética del país al año 2017. Le preguntamos al Ministerio tajantemente dónde están los planes y programas de reducción de consumo de energía, que resultaría mucho más barato y mucho más viable para garantizar un progreso del país. Finalmente, rechazamos el modelo corporación-nación que se viene impulsando en los últimos gobiernos, donde se renega el papel de las instituciones del Estado por garantizar los derechos de las poblaciones afectadas a la buena voluntad de las empresas multinacionales. Proponemos que se recupere la soberanía y autonomía del Estado sobre los territorios y se responda por los daños causados a todos los y las afectadas por los proyectos de desarrollo en Colombia. ¡Aguas para la vida!
La audiencia, además de convertirse en escenario de articulación de los sectores y procesos sociales presentes, tuvo como uno de sus objetivos informar a la población colombiana sobre las complejas situaciones que en casos muy concretos y que fueron presentados, viven las comunidades locales de varias partes del país. Por ejemplo, diversas poblaciones sufren procesos de militarización, de construcción de obras de infraestructura y grandes megaproyectos, de pérdida de acceso a los bienes comunes, especialmente el agua, afectados por formas de privatización por contaminación y por la apropiación del vital líquido por parte de protagonistas de la economía extractiva y del control geopolítico.
Lizy Frey Ararat, integrante del Consejo Comunitario de la Toma en el Departamento del Cauca y quien hace parte del proceso de comunidades negras, señaló la difícil situación en la que se encuentran las comunidades afrodescendientes en esa región del país. Demandó además la resolución efectiva y adecuada de los conflictos que allí se presentan como consecuencia de la entrada de las corporaciones mineras y de sus prácticas de fragmentación y despojo despojo territorial.
Mi nombre es Lizy Frey Ararat, vengo del Consejo Comunitario La Toma. Agradecerle por esta invitación que han tenido por nuestra gente. Hablarle en nombre de nuestros compañeros que están en lucha, nuestros compañeros de los consejos comunitarios que son declarados objetivo militar por solamente oponerse a lo que ustedes hoy han dicho. a esas locomotoras mineras, a esto de que es la ley del despojo. Nosotros hemos arrancado una lucha más de 400 años por nuestras prácticas culturales, por nuestra producción minera, y de esa forma hemos ido aportándole al país. Esto hoy nos tiene perseguidos, esto hoy nos han declarado objetivo militar. El senador indígena hablaba de la consulta previa, y creo que es la herramienta fundamental, no solamente la consulta, sino el consentimiento previo, libre e informado. Nosotros, después de tener varios amparos administrativos o órdenes de desalojo conferidos por el Ministerio de Minas, un juez amañado, interpusimos una tutela que fue negada por el juez, fue negada en primera y segunda instancia, la llevamos a la Corte y la Corte falló a favor. Yo creo que esta tutela 1045A es una herramienta fundamental para los pueblos afro, donde por primera vez se le ordena al Ministerio de Minas de que revoque esos títulos que le han dado a las multinacionales en el corregimiento de la toma en el Consejo Comunitario Afrodescendiente. Y solamente le pedimos a aquellos que legislan, señores senadores, de que se haga la aplicación de esta sentencia, así como la sentencia o el auto 005 y esta sentencia 1045A, para que los pueblos étnicos se haga la minería con enfoque diferencial, porque a nosotros no nos pueden catalogar como mineros solamente y decirnos que vamos a competir con las multinacionales. Se debe hacer la minería con enfoque diferencial, de acuerdo al auto 005 y a la sentencia 1045A. En estos momentos, senador Alexander López, ¿usted es consciente de la violación de derechos humanos que están llevando los consejos comunitarios en el norte del Cauca y todo el sector del Pacífico, con todo esto lo que se viene diciendo de lo que son las minerías ilegales? Yo creo que ya hemos puesto muertos suficientes, ya llevamos varios. Hace un año a nosotros nos dieron 48 horas para salir. Un compañero nuestro se quedó en nuestra zona y es el señor Ale González, quien fue vilmente asesinado. Y esto hoy está en la impunidad. Esta semana pasada se le metieron a la casa del representante legal del Consejo Comunitario de la Toma, Aníbal Vega. No sé cuántos muertos tendremos que poner para que el gobierno diga ya parar esto, lo que es el desarrollo o la locomotora minera. ¿Sí? Que esto es lo que es quitarnos a nosotros la razón de ser, porque nosotros, la minería para nosotros no es solamente una práctica económica, es el desarrollo cultural de nuestro pueblo afrodescendiente, de los municipios de Suárez, Buenos Aires, del norte del Cauca y además comunidades negras que hacemos minería artesanal y ancestral. Entonces basta ya, a nosotros nos dicen que nos legalicemos, ¿sí? Pero vamos a ver que nos lo hagamos por minería de hecho, y ya el representante de la Confederación Nacional de Mineros vio lo que pasó. ¿Sí? No hay la posibilidad de que nos legalicemos porque todo ya está pedido, todo ya está solicitado. Y a nosotros nos persiguen. Nuestro pueblo en este momentico tenemos 20 meses de que no nos entrega un taco explosivo, que porque somos mineros ancestrales, porque somos mineros ilegales. Entonces, en este orden de ideas, están mandando a nuestro pueblo a desaparecer. Y yo creo que nosotros tenemos derecho, así como tienen todos los colombianos, porque tenemos más de 450 años de estar en este país. Muchísimas gracias.
Como ocurre sistemáticamente en Colombia, no participaron de la audiencia la ministra de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe, ni el ministro de Minas y Energía, Carlos Rodado, a pesar de haber sido convocados con la antelación necesaria y de ser parte de sus obligaciones constitucionales. Los concurrentes a la actividad manifestaron su repudio a la inasistencia gubernamental, que a su vez es un un espejo del desinterés institucional en el diálogo y la comunicación con la población, que de manera organizada busca los canales de interlocución. Se trata de un gobierno permisivo con las irregularidades de las corporaciones transnacionales en temas como las licencias para los megaproyectos, las consultas comunitarias no realizadas, la ausencia de protección ambiental, entre muchos aspectos más, que se consignaron en la audiencia en la capital colombiana.
Isabel Cristina Zuleta, integrante de la Asociación de Mujeres Ideales de Ituango, presentó el panorama del noroeste del país con la construcción de la hidroeléctrica Ituango, reflejo de muchos otros proyectos en Colombia.
Bueno, son como diferentes las situaciones, pero principalmente es la agudización del conflicto. Nosotros hemos planteado que el principal impacto que hasta ahora genera el proyecto Pescador Ituango ha sido la agudización del conflicto, aunque esta ha sido una zona históricamente conflictiva, con la presencia de todos los actores armados legales e ilegales del país. A partir del año 2009, en el que se inician las obras, se viene agonizando el conflicto. Se han presentado mayor presencia de los grupos insurgentes, mayor presencia de la fuerza pública como respuesta a esa mayor presencia de los grupos ilegales y, por lo tanto, mayores confrontaciones. Las hectáreas minadas por minas antipersonal crecen todos los días, los atentados contra los carros de la represa, contra los buses de transporte público. Hace poco quemaron un bus de la empresa, de la única empresa de transporte público de la zona del norte. Y han sido como múltiples las ocasiones en las que hemos podido evidenciar que a mayor presencia de efectivos en la zona y mayor presencia de los grupos armados, pues hay mayores confrontaciones y es la comunidad la que queda en medio de esas confrontaciones, y la solución sigue siendo entonces llevar un nuevo batallón, llevar más hombres, y no ha sido una solución para las comunidades, porque casi que asumir esa posición es como si estuvieran en un desierto, como si esa zona no estuviera habitada por personas y la solución entonces está por la vía armada. Es común escuchar en la zona que esa represa se hace porque se hace, que así el gobierno tenga que llevar todo el ejército del país, lo van a hacer, y ese tipo de expresiones pues amedrantan a la población y generan miedo y pánico y empieza a migrar hacia otras zonas, especialmente hacia las ciudades. Y el desplazamiento forzado ha venido en aumento. Los cordones de miseria en la ciudad de Medellín por población del municipio de Ituango ya son muy grandes, y por población de municipios de la zona, todos los municipios de la zona han tenido población en situación de desplazamiento. Fuera de eso, los desalojos a los mineros artesanales. Ya van 2 desalojos y más de 170 mineros que han sido desalojados por la fuerza pública. El último fue en el municipio de Briceño. Desalojaron a 150 personas, llegó el ESMAD, la policía, el procedimiento fue completamente irregular. Ellos, ante la orden de desalojo, presentaron un recurso de reposición. Ante el señor alcalde, la respuesta fue un absurdo. Decían que ellos ya sabían hace mucho tiempo que la represa se iba a hacer, entonces que por qué no habían desocupado. Pues que si ya esto se viene planeando desde finales de los 60, entonces que nos teníamos que ir desde esa época, porque entonces ya desocupemos que aquí ya se iba a hacer la represa. Esa fue la misma respuesta que le dieron a uno de los mineros cuando presentó una tutela por el debido proceso ante el primer desalojo que se dio en la zona de Tenche, y cuando llega el juzgado y dice, yo vengo a presentar una tutela porque no se respetó mi derecho al trabajo, porque no se respetaron los procedimientos que debía seguir la empresa para sacarme de la zona y de la playa y quitarme el trabajo. Lo que le respondió la secretaria del juzgado del municipio de Ituango fue que él ya sabía que eso se iba a hacer, que porque no se había ido. Entonces, ese tipo de situaciones hacen que nosotros pensemos que no hay acceso a la justicia en la zona. No hay acceso, y que la estigmatización, la persecución viene en aumento. Eso fue otro de los asuntos que denuncié. Salió un blog en el que se sindican a más de 600 personas de ser colaboradores de las FARC. Es una cacería de brujas iniciada por los organismos de justicia para sindicalizar y judicializar a todo el que encuentren, porque necesitan mostrar su gran presencia en la zona y necesitan mostrar que no les están ganando la guerra.
¿Cuáles son las principales demandas que ustedes le presentan hoy al gobierno colombiano en este recinto del Congreso de la República?
Pues la principal demanda es que se cumpla con el derecho al acceso a la justicia. Nosotros necesitamos fiscalías especializadas en la zona, que sepan manejar la situación tan delicada que vivimos. Necesitamos una defensoría del pueblo capaz de adelantar acciones en la zona, porque la defensoría del pueblo de Antioquia no lo ha hecho de la manera indicada. Necesitamos que las personerías municipales y el Ministerio Público realmente tengan presencia. Los personeros municipales tienen respuestas absurdas y están del lado de la empresa. Han sido citados a la gobernación de Antioquia, y eso lo sabe la comunidad, a recibir instrucciones del gobernador de Antioquia, cosa que no debe ser así. Entonces nosotros necesitamos por lo menos acceso a la justicia y presencia. Hemos sabido que los que envían a la zona son los fiscales castigados, no son los más altamente calificados, y fuera de eso su labor está claramente señalada, porque es que no es una zona de conflicto, es una zona roja. No puede manejarla cualquier fiscal que acaba de salir o cualquier fiscal. Los cambian además cada rato, entonces nosotros no sentimos que no tenemos acceso a la justicia. Esa es la primera demanda que hacemos. La segunda es que si no se para el conflicto, si las confrontaciones armadas siguen con la agudeza, que paren el proyecto, que no lo hagan hasta que esa situación no se haya superado, porque es que nosotros no podemos participar, no podemos expresar nuestra opinión porque inmediatamente estamos siendo señalados por uno u otro lado. No se puede participar en ese contexto. Una movilización es un peligro, un rechazo es un peligro. Entonces es casi que una es una osadía lo que nosotros estamos haciendo, porque sabemos que estamos en medio de dos actores en confrontación y que nosotros no tenemos ninguna posibilidad en ese escenario. Nosotros necesitamos un escenario para que democráticamente podamos expresar lo que pensamos del proyecto, pero en este momento no se puede. Las comunidades no pueden expresarlo, y hemos sido pocos los que nos hemos arriesgado a expresar la situación. Entonces exigimos que hasta tanto no se solucione la agudeza del conflicto, hasta que el Estado no nos garantice la vida, no se adelante la represa, porque si no, no hay una participación legítima. Ellos cogen a unos, a otros, y toda la gente está muerta de miedo, y expresar en ese escenario va a ser muy difícil.
Finalmente, ¿cómo ves la articulación del movimiento por la defensa de los territorios y contra la represa Ríos Vivos en este contexto que es muy complejo de la construcción de la política minero-energética en Colombia?
Bueno, yo me he planteado, primero, que nosotros nos tenemos que salir de la localidad, que necesitamos retroalimentar estas duras experiencias con las experiencias de todo el país, sentir que no solo las estamos viviendo nosotros, sino que en el resto del país se viven situaciones similares, ponernos en contexto nacional y abandonar el contexto local, que es tan, tan duro con las personas que no estamos de acuerdo con este tipo de proyectos, por la bandera del departamento de Antioquia, todas las cifras en desarrollo que sacan actualmente, pese a los problemas de derechos humanos, de violación a los derechos humanos que se viven. Entonces, la única manera que yo encuentro para que eso se pueda evidenciar, que es posible una forma de desarrollo distinta, es en articulación nacional. Nosotros no podríamos en lo local. Esta presentación yo no la puedo hacer en lo local. Es únicamente en los escenarios y con los compañeros y el apoyo de los otros afectados y afectadas por represas que nosotros podemos empezar a hacer una articulación y empezar a decir cosas. Nosotros en el contexto local no tenemos ninguna opción.
La audiencia fue concebida como un sendero más del proceso de organización para la movilización en defensa integral de los territorios. Además de las denuncias, se presentaron propuestas concretas al Gobierno Nacional, como la de generar una mesa de alto nivel para dialogar sobre la política minero-energética actual y sus impactos. También se propuso la construcción de una verdadera política democrática en concertación con las comunidades y sus procesos organizativos.
Olinto Mazabuel, integrante del Consejo Regional Indígena del Cauca, el CRIC, dio cuenta de la actualidad de los territorios indígenas, de sus demandas y propuestas de vida.
En nombre del Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC, en nombre de las 119 autoridades, las 11 asociaciones de cabildos del Departamento del Cauca, adscritos al Consejo Regional, darle un cordial saludo a todas las agremiaciones, asociaciones, comunidad presente, hermanos afros, campesinos, de igual manera a los honorables senadores que hoy nos han invitado y nos han hecho posible estar en este evento, de igual manera a la representación del Gobierno Nacional. como pueblos indígenas del Cauca, en el análisis jurídico, técnico y político que se ha venido adelantando con respecto al desarrollo minero en Colombia, nos hemos visto gravemente afectados. Para conocimiento de ustedes, el Cauca tiene 3.090.000 hectáreas, de las cuales 1.700.000 hectáreas están en procesos de contrato y concesión y en solicitudes de concesión, de las cuales, para conocimiento de nuestro país, 1.050.000 hectáreas solicitadas por 5 multinacionales en nuestro departamento del Cauca, de los cuales nos han afectado en la mayoría a los resguardos indígenas, a los pueblos afro y a los sectores campesinos. Para anotar más con puntualidad, 255 contratos de concesión de multinacionales se encuentran hoy en territorios indígenas del Cauca, de las 1.429 solicitudes que hoy tiene a esta vigencia. ¿Cuál ha sido una de las máximas afectaciones? La violación por intermedio de las instituciones del Estado, y entre ellas el Ministerio de Minas e Ingeniería Nacional, el no agotamiento de los procedimientos legales de la consulta previa, en el cual se han ceñido a cumplir el decreto 1320, un decreto que envió a tercer lugar la consulta previa y ha violentado la Constitución Nacional de Colombia, al igual que el convenio 169 de la OIT, situación que es preocupante. Para lo cual nosotros, como pueblos indígenas, acompañados también de otras organizaciones sociales, hemos venido haciendo unidad de fuerza en defensa de nuestro territorio y de nuestro medio ambiente, es que este tipo de situaciones, cualquier proyecto de ley, cualquier acción o acto administrativo que tenga efectos territoriales en los diferentes municipios, departamentos donde existan grupos étnicos y otros actores sociales, se agote el procedimiento de la consulta previa en primera instancia, antes de y no después de, como hoy lo están haciendo en cumplimiento de la ley 685 del 2001 y, por no decirlo, en continuidad del decreto ley 1382, hoy declarado inconstitucional por un tiempo de acuerdo a la Corte Constitucional. Por otro lado, la mayoría de la minería tradicional o artesanal que existe en el Cauca está ubicada en territorios indígenas, en territorios afro, en territorios campesinos y, para no precisar más, en sitios frágiles, páramos, áreas de parques nacionales, sitios de interés ambiental, y que las instituciones del gobierno, encaminados a cumplir el objeto, artículo 1 de la ley 685, ha desmedido el otorgamiento de contratos de concesión a multinacionales. Para conocimiento de ustedes, 24 de febrero del 2010, nos tocó hacer una marcha hacia el páramo de Pisno, donde habían 3 contratos de concesión otorgados a la multinacional Anglo Gold Ashanti, la cual eso dio pie para que los empresarios del valle dieran fuerza a nuestra lucha indígena del Cauca, a nuestras luchas campesinas y afros, y desistieran de 7 contratos de concesión ubicados en sitio de páramos. El departamento del Cauca, para no ir más lejos, es el fortín del agua del resto del país, sin desconocer la parte amazónica y lo que tiene que ver con el litoral pacífico. En nuestro departamento y en territorios indígenas y en zonas frágiles nacen los cuatro ríos más importantes del país, en este caso el río Magdalena, el río Cauca, el río Caquetá y el río Patía. Qué preocupante para las instituciones del Estado, que de alguna manera defienden el patrimonio ambiental, que hoy no nos hayamos pronunciado en defensa de nuestro territorio. Finalmente, decirles que como departamento del Cauca, como pueblos indígenas, acompañados de otras agremiaciones sociales, no compartimos ni aceptamos presencia de multinacionales en nuestros territorios. En segunda instancia, solicitamos que este tipo de eventos se haga parte directa y determinante y decisoria, no solamente de los pueblos indígenas, sino de los sectores afro, de los sectores campesinos, de los sectores mestizos, ya que la ofensiva es de carácter territorial. Llamarle la atención al mismo gobierno nacional, al que dice que él no concibe el concepto de territorio. Lo único que yo tengo claro y he escuchado en mis 37 años de vida y de lucha es que el único que hizo la casa en el aire fue Rafael Escalona. Los demás nos ha tocado vivir al interior de ese territorio y de lo que la madre naturaleza hoy nos ofrece. Muchas gracias y estaremos prestos a seguir colaborando a la distancia que nos haya invitado a cualquier instancia del Estado, pero también de las organizaciones sociales.
En el aire, Noticias Mundo Real. www.radiomundoreal.fm